9:04 de la mañana, recibimos a nuestro invitado esta mañana en Boulevard, en Radio Euskadi, Joaquín Bildarratz, portavoz del PNV en el Senado. ¿Qué tal, egunon?
Egunon, baita zuiren.
Jonan Fernández ha instado a los partidos políticos vascos a ponerse las pilas y a dejar de hablar y a trabajar más por la paz. ¿El PNV se siente aludido?
Bueno, podemos sentirnos aludido como el resto de fuerzas políticas, pero he de decirle que probablemente haya sido una de las reflexiones más interesantes que he podido escuchar este verano. Es decir, unilateralidad por cada una de las fuerzas políticas, unilateralidad por cada una de las reflexiones y que cada uno de los partidos políticos intentemos aportar todo aquello que podamos, sepamos, a todo un proceso de paz y convivencia. Me ha parecido muy interesante, muy interesante. Por eso, pues no deja de sorprenderme las palabras de Sortu tan virulentas. Y yo no voy a volver a caer, pues ahora a comenzar a criticar estas palabras de Sortu, ¿no? Pero yo creo que las palabras de Jonan Fernández son convenientes, son tranquilas, aportan mucho y merecen primero una pensada, una reflexión, y creo que la gente además nos lo va a agradecer. La ciudadanía va a agradecer que seamos capaces de debatir de una manera discreta, tranquila, que es lo que este plan de paz y convivencia necesita y añora.
Uh-huh. Nos hemos relajado por el hecho de que ETA ya no atente. ¿Falta trabajo de verdad por la paz?
Sin duda, pero principalmente porque ya la sociedad, la ciudadanía vasca, ETA ya no lo ve como un problema. Eso hace también que no haya una exigencia muy grande hacia los propios partidos políticos, y los partidos políticos pues están ahí o estamos ahí a veces enredados, ¿no? Es verdad también que cada uno en la responsabilidad que tiene, porque no creo que todos los partidos políticos tengamos la misma responsabilidad con este tema, ¿no? Pero como, siguiendo las palabras de Jonan, no voy a abrir ahora y no voy a entrar en ese debate, creo que tenemos instituciones como el Parlamento, creo que tenemos foros abiertos que pueden ser interesantes para que avancemos en este proceso de paz. Queda mucho por hacer en los ayuntamientos, en los municipios, en las ciudades. Todavía hay mucho resquemor, todavía hay mucha lejanía, todavía hay mucho muro entre los ciudadanos después de tantos años de dolor y sufrimiento. Con lo cual, pues evidentemente, este plan lo que ambiciona es ir poco a poco, no de una manera utópica, pero poco a poco, ir derribando esos muros que nos separan a los ciudadanos, entre nosotros, a la ciudadanía vasca, ¿no? Y evidentemente hay que darle aire, hay que darle ilusión y hay que darle oportunidad. Y creo que los partidos políticos pues debieran de intentar agudizar su imaginación para poder aportar. Es decir, además, que es el único plan que conocemos y que tenemos. Y es el único plan que ha tenido un periodo para poder alegar. Ha sido un plan que yo creo que siempre está abierto a cualquier aportación. Y es el único plan que se evalúa, que lo que está haciendo es evaluar tal como lo ha comprometido su secretario, lo comprometió Jonan Fernández en sede parlamentaria, evaluarlo cada cierto tiempo, y es lo que se ha hecho. Y si alguien tiene algún proyecto mejor, alguna propuesta que enriquezca este plan, no tengo ninguna duda que el gobierno vasco lo atenderá, lo debatirá y lo adherirá a este plan, ¿no?
Uh-huh. Usted estuvo recientemente con Artur Mas. Uh-huh. Me gustaría preguntarle por Cataluña. ¿Cree que va a haber consulta?
Bueno, va a haber consulta sin ningún tipo de duda. O sea, sin ningún tipo de duda. Nosotros, cuando estuvimos con Mas, le vimos muy convencido y con las ideas muy claras e intentando completar su obligación, como es ser el representante de su sociedad, en este caso de la sociedad catalana. Consulta va a haber. Otra cosa es el formato que tenga la misma. El 9 de noviembre van a votar, bueno, veremos, se aprobará una ley de consulta. En base a esa ley de consulta, pues el presidente Mas convocará la misma. A partir de ahí veremos cómo juega el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Rajoy. Pero si no es de una manera u otra, esa consulta se hará, aunque sea después de unas elecciones plebiscitarias.
Hay algunas interpretaciones que dicen que el debate soberanista se está desinflando en Cataluña. Por una parte, las declaraciones de la vicepresidenta, por otra, las adhesiones a la movilización del 11 de septiembre. Da la sensación de que aquella ebullición se estaría desinflando. ¿Usted cree que es así?
No, hay estrategias diferentes para poder desinflarlo, intentar desinflarlo. Las declaraciones de la vicepresidenta, bueno, yo las englobo dentro del movimiento que también se está dando en Unió. Hay que ver también que hace poco Durán dimitió de lo que era pues las responsabilidades de la propia federación. Eso algo significa, tiene su lectura política. El que ayer también pues la vicepresidenta dijese, anteayer, estas palabras, pues evidentemente tiene un significado, pero ayer también la respuesta del presidente Mas fue en ese sentido muy contundente. El tema Puyol tampoco sale así como así, no es una casualidad. Evidentemente es un poco lo que, y es lo que nosotros también les trasladamos, yo le trasladaba más, ¿no? Lo que a nosotros nos pasó con Ibarretxe, que aquí se pusieron todos los organismos ocultos y no ocultos del Estado en marcha pues para intentar desgastar una vía pues totalmente democrática. Y en este caso, pues bueno, ya me gustaría saber a mí, bueno, pues el caso de Puyol está ahí, pero ¿por qué sale ahora? ¿Quién es el responsable de que salga ahora y no hace X tiempo? Es decir, ahí se da una serie de movimientos que evidentemente yo sí lo relaciono con la consulta para poder desgastar este sentimiento. La ciudadanía catalana está muy fuerte, la ciudadanía catalana lo tiene muy claro, está muy quemada con el Estado, por los diferentes motivos, por la sentencia del Tribunal Constitucional, por el cepillado del Estatuto de Autonomía, etcétera, etcétera, que ha hecho pues que en estos momentos la ciudadanía catalana sienta la necesidad de expresar su voluntad. Y lo va a hacer de alguna manera u otra, aunque entre medio pues tengamos todos los aparatos del Estado, pues desde la caverna mediática hasta diferentes estamentos, pues peleando y trabajando para que eso no sea así. Pero eso ya no tiene remedio.
¿Usted cree que esto es así? Es decir, que lo del caso Puyol es un movimiento orquestado de alguna manera para... ¿las cosas funcionan así?
Yo no tengo ninguna duda en ese sentido, que es la consecuencia a muchos movimientos. Evidentemente, lo primero que está es el delito, eso es evidente, pero que después haya salido ahora y no haya salido antes o más tarde, etcétera, pues evidentemente eso se debe, en mi opinión, a movimientos de estamentos del propio Estado.
¿Le está ninguneando Mariano Rajoy al Lehendakari?
Bueno, Mariano Rajoy no me sorprende porque Mariano Rajoy, él es así. Es decir, nosotros le vemos cada 15 días en el Pleno del Senado o cada semana en el Congreso y su comportamiento es el mismo. Parece que los problemas se tienen que resolver solos, ¿no? Eso es como aquel alcalde que decía, bueno, a mí los problemas se me solucionan, se me van haciendo montones encima de la mesa, ¿no? Y cada vez los voy llevando más a la derecha, a la derecha, a la derecha, hasta que ¡pum!, se caen al basurero, ¿no? Pues bueno, evidentemente eso no resuelve los problemas y eso es lo que le está pasando a Rajoy. El Lehendakari lo que ha hecho ha sido remitirle una carta con una serie de reflexiones, una serie de demandas que desde el punto de vista del Lehendakari pues hay que acometer, hay que abordar y algunos de los temas además son urgentes y que llevan mucho tiempo en la cartera. Bueno, pues Rajoy, bueno, pues está ahí, parece que prefiere hacerse un selfie con los jugadores de baloncesto de la selección española, que para eso sí tiene tiempo, pero no tiene tiempo para reunirse con el legítimo y verdadero representante de los vascos, que lo que quiere hacer es trasladarle una serie de problemas, una serie de elementos y temas que cree que Rajoy puede ayudar a solventar para que, evidentemente, pues la ciudadanía vasca tenga un mayor bienestar. Pero no parece ser que el problema o la situación de los ciudadanos vascos sea uno de los mayores problemas del Partido Popular. Así le va.
¿Y qué está pasando con las inversiones del Estado en Euskadi? ¿Por qué no llegan? ¿Es que no hay dinero? ¿Es que no hay voluntad? ¿Con qué le están apretando ustedes al gobierno ahora mismo?
Bueno, que es evidente que el dinero, o sea, pues no es la situación económico-financiera, no es la misma que la de hace unos años. Pero la situación o la relación que se está dando con respecto del gobierno español y Euskadi, pues es una vergüenza. Es una vergüenza, por ejemplo, el tema del tren de alta velocidad. El tema del tren de alta velocidad, que ya lleve más de 20 años en cartera, pues evidentemente es una vergüenza. Es una vergüenza que el tren de alta velocidad encajado dentro de lo que es el eje atlántico sea una prioridad para la Unión Europea y no lo sea para el gobierno de Rajoy. Es una vergüenza. Es una vergüenza que la Unión Europea esté subvencionando a Madrid por esas inversiones que no está haciendo el gobierno español. Es una vergüenza. Es una vergüenza que el gobierno español no esté pagando a las constructoras que están trabajando en el tren de alta velocidad. Todo eso es una vergüenza. Y es una vergüenza que los compromisos que adquiere en sede parlamentaria con el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, lo que es la licitación del nudo de Bergara, no se cumpla. Eso es una vergüenza. Y es una vergüenza que el gobierno del Partido Popular lo que está haciendo sea priorizar otra serie de ámbitos ferroviarios por encima de lo que puede ser Euskadi, cuando Euskadi es el elemento de unión del resto de España con la Unión Europea. Todo eso es una vergüenza.
No hay buena relación, está claro, con el gobierno de Mariano Rajoy, y tampoco hay buena relación en los últimos meses, además, con el Partido Popular en Euskadi. Está habiendo numerosos cruces de acusaciones entre PNV y Partido Popular, y la última sobre los batzokis, pidiendo explicaciones sobre las sedes. Si insiste el Partido Popular en pedir explicaciones sobre este tema, ¿se podrían llegar a romper las relaciones?
Bueno, las relaciones no es que se vayan a romper o no se vayan a romper. En estos momentos las relaciones son muy débiles, muy débiles. Es cierto que ha habido no hace mucho alguna llamada por parte del gobierno de Madrid a la sede del partido, pues para intentar restablecer un poco estas relaciones, pero yo digo que son muy débiles, porque nosotros, tanto los representantes del Partido Nacionalista Vasco que estamos en el Congreso como los que estamos en el Senado, somos muy escépticos ante todo esto que se nos pueda dar, que se nos pueda plantear, ¿no? Con lo cual, en estos momentos, lo que está haciendo el Partido Popular Vasco es intentar sacar un poco la cabeza ante una situación que tienen desde que se ha ido Antonio Basagoiti, que es paupérrima. Es decir, en estos momentos el último sociómetro vasco lo que viene a decir es que el Partido Popular está en sus momentos más bajos. Está en sobre 10 puntos, está en percepción de la ciudadanía en un 1.6. Eso quiere decir que está en una mala situación. A partir de ahí, pues necesita de todo, pues necesita de batzokis, necesita de todo. Yo, a la hora de cuando plantea el Partido Popular aclarar este tipo de situaciones, nosotros, evidentemente, no tenemos ningún problema para aclarar nada. Lo que no sabemos es por qué no utiliza las instituciones que están para ello, que existen para ello. Por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. En estos momentos se nos ha remitido el estado contable de todos los partidos políticos y sus fundaciones con respecto a la liquidación del año 2012, documento que analizaremos en septiembre. Este mismo año hemos analizado los documentos de otros años también. Lo que me sorprende es que el Partido Popular no haya en sede parlamentaria ni preguntado, ni me haya preguntado, ni haya preguntado al presidente del Tribunal de Cuentas, al señor don Ramón Álvarez Miranda, por nada de los batzokis, o que no haya pedido más información, o que no haya criticado y sea en agosto, sea a través de un medio de comunicación, cuando se refiera a los batzokis que han sido obtenidos por mucho trabajo, a través de mucho trabajo y después de mucho trabajo de todos nuestros afiliados, militantes y simpatizantes. Y ojo, que la mayor parte de los batzokis, además, los teníamos ya desde antes de la guerra. Y después de la guerra, cuando ya se nos requisan, pero veremos quién también es el que nos requisa, que probablemente tengan bastante más relación todos estos miembros del Partido Popular que están criticando ahora o que están poniendo en cuestión los batzokis, bastante relación también tuvieron con todo ese movimiento que fue quien requisó todos nuestros batzokis. Y lo que tiene que entender el Partido Popular, que lo que no puede hacer es ir insultando a miles de militantes, de afiliados que trabajan día a día. Trabajamos día a día, cada uno desde su competencia y qué hacer para que estos batzokis puedan salir adelante. Es evidente que no es comparable una red como la que tiene el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi como un movimiento de gente interesada como es la que tiene el Partido Popular.
Ha hablado de una llamada intentando reconducir la situación. ¿Quiere decir que habría como una especie de división en el Partido Popular Vasco, una más conciliadora y otra que insiste en esas declaraciones?
No, el Partido Popular de Euskadi es una sucursal. O sea, vamos, aquí pues estos están para lo que están. Y en ese sentido, en estos momentos, yo lo que veo y la reflexión que ha salido ahora, le voy a decir y voy a ser sincero, la reflexión que ha salido ahora con todo este tema de los batzokis es de mediocridad. Y digo mediocridad por falta de rigor. Lo que no podemos, los que estamos en política, y por eso decía yo cuando hemos comenzado esta entrevista, poniendo, y yo ponía como ejemplo las palabras de Jonan Fernández, es tenemos que ser medidos, tenemos que ser comedidos y tenemos que actuar con rigor, que eso es lo que nos pide la ciudadanía. Y lo que no puede ser es que una persona como con la responsabilidad de Iñaki Oyarzabal venga diciendo que no tiene pruebas, pero que quizá los batzokis debieran de explicar. Bueno, eso es lo mismo que utilizando, porque claro, utilizaba además el caso Puyol, y es lo mismo que yo dijera, pues que utilizando el caso Puyol, Aznar ahora debiera explicar su patrimonio. Y bueno, ¿y por qué tiene que explicar su patrimonio? Que igual lo tiene que explicar, pero evidentemente ni es el fondo, ni es el foro, ni son las formas, etcétera, para poner en cuestión ningún este tipo de elemento, ¿no?
Me gustaría preguntarle por Hondarribia. El alcalde, con el apoyo de tres grupos políticos y entre ellos el Partido Nacionalista Vasco, ha instado a los organizadores del alarde mixto a replantearse su postura. ¿Esta es una posición que apoya el Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es, y además habiendo sido alcalde, aquí tenemos dos elementos bien claros. Por una parte, en su momento aprobamos la ley de igualdad en el Parlamento Vasco, con todo lo que ello significa. Y por otra parte, también transmitimos a nuestros alcaldes que sepan leer lo que es la singularidad de cada uno de nuestros municipios, ¿no? Es decir, nosotros también como Partido Nacionalista Vasco tenemos una persona de total confianza como es Aitor Querejeta, que es la que bueno pues interpreta y hace llevar adelante la gestión y gestiona todo este proceso en base a una serie de parámetros y sobre todo esos parámetros tienen que ser y esos referentes tienen que ser la ley de igualdad aprobada en el Parlamento Vasco.
¿Pero leer la singularidad en este caso justifica saltarse la ley de igualdad?
La ley de igualdad, las leyes de igualdad nunca nos las podemos saltar, pero no las leyes de igualdad, sino ningún tipo de ley.
¿Usted justifica la decisión del Ayuntamiento de Hondarribia?
Yo lo que justifico es que todo alcalde, como lector cercano a su ciudadanía, tiene que ser capaz de interpretar lo que la ciudadanía le demanda, basándose también en lo que la legislación vigente.
¿Y le parece acertada la interpretación que ha hecho el alcalde de Hondarribia?
Eso lo tiene que definir él y yo, evidentemente, respetaré lo que él diga y haga.
Usted presidió Eudel. Me gustaría preguntarle por el proyecto de ley de reforma electoral para que sea elegido alcalde el cabeza de lista de la candidatura más votada. ¿A usted esto le parece un fraude electoral?
Bueno, lo primero que necesitamos saber cuál va a ser la literalidad del texto. pero con lo que me han transmitido pues el propio Arenas, Javier Arenas, que es presidente de la Comisión de Entidades Locales del Senado, pues no me gusta nada. Y no me gusta nada porque no representa el sentir mayoritario de la ciudadanía. Sí, la elección directa. Representase, o sea, fuese a ahondar más en lo que es el sentir ciudadano, evidentemente apoyaríamos. Por ejemplo, un modelo puede ser el francés. El modelo francés, que es a doble vuelta, puede ser interesante. En la primera vuelta pues se presentan más de dos candidatos y si no hay mayoría absoluta por parte de ninguno de ellos, pues quedan para la segunda vuelta los dos alcaldes mayoritarios que necesitan de algún acuerdo con el resto de partidos minoritarios para configurar un proyecto para su ciudad. Y en ese sentido la ciudadanía vota y elige. Eso es totalmente democrático. Si fuese algo parecido a este planteamiento, pues podía ser sugerente, interesante. La primera pregunta que nos haríamos, ¿por qué solo para los ayuntamientos? ¿O esto de los ayuntamientos es únicamente un campo de prueba para poder intentar evolucionar hacia otro tipo de instituciones? Ahora, lo que el Partido Popular está planteando no es eso. Con lo cual, es lo que me preocupa. ¿Y qué es lo que está haciendo el Partido Popular y cuál es la lectura que estamos haciendo nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco? Que lo que está haciendo el Partido Popular es, vista la fragmentación que se está dando en la izquierda, pues en estos momentos pues que está el Partido Socialista, está Izquierda Unida, está Podemos, que también viene fuerte. Pues bueno, lo que está haciendo evidentemente esa fragmentación es intentar superarla pues a través de esta elección directa y decir, bueno, pues como tengo, aunque sea por unos pocos votos más, tengo más votos que el resto, pues mi candidatura es la ganadora, ¿no? No nos gusta y no nos gusta que salga sin ningún acuerdo con ningún partido de la oposición. Eso es lo que tampoco nos gusta y no nos gusta que además sea en un plazo de tiempo tan breve y tan corto, porque tenemos a 9 meses vista, tenemos las elecciones municipales. No nos gusta el planteamiento, no nos gustan las formas y no nos gusta el fondo a expensas de aquello, de documento que se nos vaya a mandar, que se nos vaya a enviar y que podamos analizar. Pero no pinta bien, no pinta bien.
Se ha dicho que todo esto forma parte de una reacción a unas elecciones, las elecciones europeas que, como usted dice, fragmentaron el mapa y asustaron al bipartidismo. Pero en general hubo una especie de mensaje de la ciudadanía a todos los partidos políticos, claro, a los partidos políticos tradicionales. ¿El PNV está sacando lecciones de aquellos resultados?
Bueno, nosotros siempre se obtiene, ¿no? Pero yo me sentí, la verdad es que después de las elecciones del 25 de mayo, pues contento porque esa desafección que estamos hablando de que existente entre la política y la ciudadanía, dices, es tal, pero también la gente y la ciudadanía está respondiendo, ¿no? Y está respondiendo y pidiéndonos nuevas formas. Y lo que, sobre todo, está pidiendo es mucha participación. Y eso quiere decir que las fuerzas políticas tenemos que saber plantear inteligentemente elementos de participación con la ciudadanía y saber escuchar, saber interpretarle y en ese sentido saber responder. Por ejemplo, grupos como Podemos, para nosotros como Partido Nacionalista Vasco, pues son grupos interesantes, que vienen fuerte, han traído nuevas formas de las cuales pues todos también tenemos que aprender, independientemente de que, primero, la situación en Euskadi es diferente, pero segundo, como Partido Nacionalista Vasco, yo creo que municipio a municipio estamos siendo capaces de escuchar y hacer planteamientos para promover lo que es la participación ciudadana, que es lo verdaderamente importante. Que la ciudadanía sienta que sus representantes políticos, estén donde estén, estén en la institución en la que estén, les están representando a ellos y no únicamente a los intereses de los propios políticos y de los propios partidos políticos.
Joaquín Bildarratz, portavoz del PNV en el Senado, perdón, eskerrik asko por haber estado aquí en Radio Euskadi.
Eskerrik asko zei.